Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:05 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo. Estamos a lo largo de nuestro programa haciendo yo ese homenaje merecidísimo a nuestra gran compañera María Teresa Campos, que se ha ido. Seguimos repasando también la actualidad de la jornada y entre las cosas que vamos a destacar hoy está la salud, porque en breves fechas, el viernes, quiero recordar, es el Día Mundial de la Fisioterapia. ¿Qué sería de nosotros sin los fisioterapeutas? Está con nosotros en el estudio María Torres, que es miembro de la Asociación Española de Fisioterapeutas, presidenta también de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud de la Mujer. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos ha puesto firmes ya a todo el equipo. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte, que si no luego nos llegáis todos fatal, ¿no? Importante esa recomendación, ¿no, María?
Sí, bueno, nosotros que somos de alguna manera los encargados o responsables de lo que denominamos el ejercicio terapéutico, que es adaptar el ejercicio a distintas poblaciones y distintas situaciones, y ahí está, por ejemplo, la mujer, y a distintos problemas, pues es vital. La Organización Mundial de la Salud también pues establece que como mínimo tenemos que hacer 150 minutos a la semana, a ser posible algún tipo de ejercicio que en el que utilicemos tanto el ejercicio aeróbico como la fuerza, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar vigilados también en eso por un profesional sanitario.
Qué bueno, creo que nos va a poner deberes hoy a todos aquí nuestra primera amiga María Torres. El caso, nos hemos adelantado aquí en Madrid Directo al Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebra este próximo viernes. Por eso hoy en nuestro espacio de salud nos centramos en la importancia que tienen precisamente los fisioterapeutas para nuestras vidas. Así que Roberto Macedonio se ha puesto a la faena. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Pilar, buenas tardes. Los fisioterapeutas son fundamentales para nuestra vida. Es lo que concluyen pues todas las personas con las que hemos hablado. ¿Quién no ha tenido que ir alguna vez al fisio, por ejemplo, a una sesión de rehabilitación en un momento dado? Hemos hablado con ellos y con sus pacientes. Así afrontan estas sesiones los profesionales.
Cada uno viene con unas secuelas diferentes. Entonces es muy importante que valoremos exhaustivamente, exactamente de inicio, qué capacidades y qué valores presenta el paciente.
Y tras esa valoración comienzan, por ejemplo, algunos ejercicios. Nos hemos colado en una sesión de fisioterapia en el agua, Pilar. Hay rehabilitaciones que los fisioterapeutas realizan en la piscina. Así lo viven los pacientes.
Pues la piscina me ha dado mucho equilibrio y mucha fuerza en los miembros inferiores de mi cuerpo. Y he ganado que en mi día a día, en mi vida diaria, he ganado, soy mucho más funcional y mucho más independiente.
¿Y qué decir, Pilar, de la fisioterapia y el deporte? Van siempre de la mano. Todo deportista tiene a su fisioterapeuta de confianza. Son héroes anónimos que les ayudan a poder estar bien antes y después de los entrenamientos, las jugadas. Y también ayudan a personas que no tienen ese hábito o no lo han tenido de hacer ejercicio correctamente y se ponen a ello.
Estamos trabajando con gente que llevaba 15 años sin hacer nada de deporte y ahora lo puede hacer de esta manera.
Yo antes era una persona súper deportista y me veía como muy limitada para realizar los deportes, porque yo fuerza en los brazos no tengo, ni en las manos. Y bueno, pues vas tirando, ¿no? Con el tiempo todo se ve con más perspectiva.
Este último testimonio que acabamos de escuchar es el de una persona que, como nos cuenta, era muy deportista, pero ha acabado en una silla de ruedas. Pilar, aún así, sigue haciendo ejercicio y sigue realizando deporte en la medida en que le es posible. Sus fisios se esfuerzan en que lo lleve de la mejor manera.
Necesitamos un poco esta rehabilitación para mantenernos en el día a día, pero sobre todo para mejorar en otros aspectos. Por ejemplo, el control del tronco, en Sara siempre está en su silla, y eso de despegar de la silla a la espalda, súper beneficioso para ella aprender a coordinar.
Está claro, escuchando todos estos testimonios, que tiene una enorme importancia la fisioterapia en nuestras vidas. Por eso, hoy nos centramos en el papel que desempeñan los fisioterapeutas. Enseguida escucharemos el testimonio de más personas a las que ellos le han cambiado la vida.
Es que los hábitos son fundamentales, sobre todo esos hábitos de hacer ejercicio, que a veces estamos pensando que tenemos que hacer una maratón. No se trata de hacer una maratón, porque además primero tienes que estar preparado. Pero el hacer deporte, lo importante que es, pues para estar por salud, por mentalidad, por todo, pero para mantener bien los huesos, los músculos, los tendones y todo, ¿no?
Sí, y también la función propia respiratoria, circulatoria, con la función cardíaca. Sí, el movimiento es necesario. Y dependiendo también de los problemas que podamos tener, algunos problemas, algunas enfermedades o incluso sin enfermedades, procesos fisiológicos que tenemos los seres humanos a lo largo de la vida, como puede ser el envejecimiento, es necesario no solo que nos mantengamos activos y el movimiento, sino que vayamos haciendo adaptaciones precisamente a cómo van cambiando pues las funciones de nuestro cuerpo en función de esos procesos, de la edad, incluso del sexo, ¿no?
Tenemos visibilizado que al fisio van los deportistas que están en su carrera deportiva, carrera de élite o no, gente que ha sufrido lesiones, gente también que tiene estrés y dice, se me cargan las cervicales, se me carga la espalda, ¿no?
Sí, sí. Viene gente
de todo tipo y condición,
con todo tipo de problemas. Sí que es cierto que, bueno, pues la sanidad ya sabéis un poco cómo está estructurada y dentro de la sanidad pública y privada de hospitalaria, por decirlo de alguna manera, pues todos hay un servicio de rehabilitación donde está incluida la unidad de fisioterapia y ahí, bueno, pues suelen ir mayoritariamente pues distintas enfermedades donde desde luego la mayoría es dolor. Y otras, ¿no? Como por eso también estamos, aunque todavía no tengamos unas especialidades oficiales, estamos especializados oficiosamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la persona que he hablado antes, ¿no? Que he oído que va en una silla de ruedas, sí. Pues supongo que será un problema neurológico, que puede ser, por ejemplo, la lesión medular, ¿no? U otros neurológicos. Pero me ha gustado mucho escuchar pues lo que ha comentado, ¿no? Que es vital la fisioterapia para poder seguir mejorando y seguir haciendo deporte, porque tengas la condición que tengas, también puedes ser un deportista incluso de élite, puesto que están las paralimpiadas, es decir, que eso es a lo que ayuda, a lo que la misión, el propósito principal del fisioterapeuta, ¿no? Que sigamos teniendo movimiento, movilidad y podamos hacer lo que queremos hacer.
Casi puede ser un poco como, digamos, tratamiento preventivo, ¿no? En algunos casos, del que no sea deportista o que ha tenido un dolor del tipo que sea, o que tiene artrosis, o que tiene, no sé, cualquier tipo de padecimiento, ¿no?
Sí, como ya sabes que soy... Mi especialidad es la salud de la mujer y la salud pélvica, pues entonces te voy a poner un ejemplo concreto de eso, ¿no? Nosotras, por ejemplo, que son condiciones específicas de la mujer, pues tenemos a lo largo de nuestra vida determinados procesos que nosotras llamamos fisiológicos, como es el embarazo, el parto o como es la menopausia, ¿no? Entonces, esos son procesos fisiológicos. Tú, después de la menopausia, después del parto, tú puedes tener algunos problemas, como las pérdidas de orina, como disfunciones sexuales porque tienes dolor en las relaciones sexuales. Entonces, bueno, tú antes de eso, u otros problemas también relacionados con el movimiento, antes de eso, sabiendo que eso puede acontecer, pues se pueden hacer y de hecho se hace ejercicio en embarazadas y determinadas actuaciones relacionadas con el suelo pélvico para prevenir eso. Y lo mismo también cuando va a llegar la menopausia. De hecho, es tan importante realizar fisioterapia después, por ejemplo, de los partos, porque te permite recuperar toda una zona que sabes que va a verse también por la disminución de los estrógenos, va a verse comprometida, entre comillas, cuando llegamos a esa otra etapa fisiológica en la que perdemos estrógenos.
Con el paso del tiempo y en los últimos años, yo creo que hablando de la salud de la mujer precisamente y de estas cuestiones que nos está planteando Ana María, que sí la mujer empieza ya a ir a este tipo de sesiones, ¿no?
Sí, la verdad es que hasta hace...
Ha costado, ¿no? Yo creo que ha costado porque a lo mejor no tenían identificado el problema como tal y que un fisio pudiera resolverlo, bueno, encaminarlo, digamos.
En efecto, ese ha sido un gran problema y lo sigue siendo, pero tengo que reconocer que afortunadamente cada vez menos. Yo creo que el papel que tienen los medios, ¿no?, de comunicación, el papel que tenemos las asociaciones, porque eso es uno de nuestros propósitos, y el papel que tenemos los propios individuos, en nuestro caso concreto las mujeres, en explicar también esto y divulgar que tiene solución, porque en efecto Antes, aparte de que yo creo que ese tema, ¿no? El tema de las pérdidas de orina, de gases, de heces...
A lo mejor un poco de pudor o vergüenza, eso también daba cierto reparo.
Daba
reconocer
cierto...
que tenías esa situación, pero que le podías poner solución,
remedio,
claro.
Eso es. Eso es una parte. Y luego otra parte, yo creo, también nuestra propia cultura, nuestra propia educación, nuestras propias creencias y, sobre todo, creencias, porque sin ofender a nadie... Yo muchas veces veo, por ejemplo, en la televisión determinados anuncios que normalizan esa situación, como si fuera normal por el hecho de que tú cumples años, pues que tengas que tener pérdidas de orina. Bueno, pues ya desde aquí, yo se lo digo a todo el mundo, no tiene que ser normal y además si eso acontece hay que prevenir que eso aparezca y si eso acontece, pues la fisioterapia desde luego te puede ayudar para dejar de tenerlas. Así que, bueno, pues... pero como tú dices, cada vez hay más mujeres, porque como esto es un problema principalmente de mujer, aunque de hombres también, ¿no? Sobre todo tras el cáncer de próstata, pero cada vez
¿Acuden o no los hombres?
Bueno, pues acuden menos que las mujeres.
Ahí supongo que también otra vez lo del pudor y la vergüenza, ¿no? O reconocer
sí,
lo que uno ha tenido.
Eso es, reconocer que uno ha tenido o que tiene ese problema, sí. Todo gira alrededor de eso. Yo creo que también es importante que intentemos normalizarlo, porque es un problema, una consecuencia más que puede haber y no voy a decir no pasa nada, porque sí que pasa para el que lo padece, pero desde luego tenemos que conocer que tiene solución y que la fisioterapia desde luego le puede ayudar. Sí,
¿En
sí.
vuestra profesión hay intrusismo?
Sí, claro que sí, como yo creo que casi en todas, ¿no?
Yo que soy gallega, recuerdo cuando era pequeña eso, que había ciertas personas, digamos, entre comillas, no, que te coloca los huesos o que te coloca, en fin.
Sí, eso sigue siendo así. Pero algo que tengo que decir también es que la población cada vez es más consciente de lo que el fisioterapeuta aporta y de que es un profesional sanitario y de lo que le puede aportar. Y luego yo creo que la fisioterapia, desde que nació como autonomía, ¿no? Sin ser la especialidad de enfermería y demás, pues ha crecido mucho. Y ese crecimiento, ya no solo en cantidad, ha sido también en calidad. Ahora, bueno, pues empezamos siendo universitarios de diplomatura, ahora somos licenciatura, también tenemos acceso al doctorado y a la investigación. Hemos crecido mucho y yo creo que eso se nota también en los servicios que prestamos.
Hablabas antes de que no hay determinadas especialidades reconocidas. ¿De qué especialidades estaríamos hablando? Y de que os tengan que... Tú aquí reivindica, que es el momento.
Eso es. Mira, pues tú fíjate, el Día Mundial de la Fisioterapia lo ha establecido la Confederación. Voy a empezar por ahí, voy a intentar ser breve. La Confederación Mundial de Fisioterapeutas, porque el día 8 de septiembre, que es
el viernes,
es cuando de alguna manera se creó la Confederación Mundial de Fisioterapia, ¿no? Entonces, la Confederación Mundial de Fisioterapia ya tiene, que no en todos los países están establecidas así, pero 14 especialidades, como llamaría, grupos de interés, asociaciones de especialización, y la Asociación Española de Fisioterapeutas, que es la representante de la fisioterapia española en la Confederación Mundial de Fisioterapeutas, pues sigue un poco la misma línea y también tiene, bajo el abanico de la Asociación Española de Fisioterapeutas, pues hay asociaciones que llamamos filiales que se agrupan en función de las especialidades, ¿no? Entonces, especialidades, al lío que me he enrollado y no te las he dicho... Pues
a ver,
evidentemente,
cosas concretas,
una que voy a reivindicar es la fisioterapia en la salud de la mujer y salud pélvica, pues porque aparte de que estamos especializados en ese ámbito, esos ámbitos necesitan de actuaciones específicas, ¿no? Luego, por ejemplo, la fisioterapia en neurología, la fisioterapia en pediatría, la fisioterapia que llaman en personas mayores o geriatría y gerontología, la fisioterapia deportiva, que tal vez es la que más se conoce, la fisioterapia cardiorrespiratoria, que se ha puesto mucho sobre la mesa ahora con el tema de esta pandemia de la COVID y de las consecuencias de la COVID, ¿no? El long COVID,
sí.
Donde hay mucha fatiga, donde hay problemas respiratorios.
¿Eso se puede llegar a corregir con ejercicios de fisioterapia o por lo menos aliviar?
Sí, 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 sin duda alguna. Has visto, como te he dicho, que sí, sí, porque sí. Es verdad, es que hay evidencia al respecto. Sobre la long COVID, a lo mejor están saliendo, que han salido muchas publicaciones que avalan, ¿no?, la eficacia del ejercicio terapéutico.
Que, perdona, es lo que conocemos con el COVID persistente.
Sí,
no perdóname, sé qué dura.
Es que lo he dicho en inglés y me queda más ancha que larga.
Esto de, los idiomas son fantásticos.
Perdón.
Nos encantan, ¿no? Estamos en confianza totalmente con nuestros oyentes. O sea, que verdaderamente es importante.
Eso,
¿no?
Es, sí. Es importante. Además, la fatiga, otra de las especialidades... es la fisioterapia en oncología, cuidados paliativos y también HIV-SIDA, ¿no? Uh-huh. Entonces, en relación con estas enfermedades, lo digo por hacer un paralelismo, hay una de las secuelas relacionadas, por ejemplo, en oncología, con los tratamientos médicos de los procesos oncológicos...
La quimio, la radio y todo
sí,
esto,
sí,
que quedas destrozado...
Radio, sí, que es la fatiga relacionada con los tratamientos. Entonces, ahí, desde luego, hay múltiples de que el ejercicio terapéutico adaptado mejora mucho la fatiga. No son las únicas secuelas, pero ya que hemos hablado de la fatiga, sí, porque también, por ejemplo, en el caso del hombre y de las mujeres, los cánceres, el cáncer de próstata, los cánceres ginecológicos o el cáncer de mama, también tienen secuelas en lo que llamamos el suelo pélvico, ¿no? Pues con lo que hemos hablado antes, disfunciones sexuales, pérdidas de orina.
María, después de un traumatismo, el típico, un accidente de tráfico o que te has caído en cualquier lado o que te han intervenido, ¿qué importancia tiene la fisioterapia para poder recuperar movimiento en músculos, en huesos y en todo, ¿no? Una vez que has sufrido ese traumatismo.
En efecto, pues mira, la importancia no es que barra para casa, porque...
Barre.
Pues eso, pues barro para casa, pero sobre todo barro con conocimiento de causa, ¿eh? Lo digo por todos los estudios que hay. Es toda la importancia. Evidentemente es necesario un diagnóstico y un escaneo médico para ver... nosotros somos totalmente complementarios, para que haga su diagnóstico médico por si hay alguna rotura, algo que realmente necesita de otro tratamiento médico antes que lo que puede hacer la fisioterapia. Pero la fisioterapia en ese sentido es vital para reducir el dolor, para recuperar la función y para recuperar el movimiento. Y de ahí eso influye directamente en la calidad de vida.
Pues si te parece, María, vamos a seguir buscando más testimonios con nuestro compañero Roberto. Roberto, adelante.
Son auténticos héroes, Pilar, los fisioterapeutas. No hay duda, las personas que nos ayudan a recuperarnos, por ejemplo, tras un duro golpe, tras un accidente de tráfico en algunos casos. Los pacientes nos cuentan cómo, después de sufrir las consecuencias de este tipo de situaciones u otras similares, poco a poco van recuperando la movilidad gracias al fisio.
Yo soy consciente de que no voy a estar como antes de esto. Pero me voy defendiendo, por lo menos me muevo, salgo a la calle, voy al baño solo... Ya me ducho solo, que eso es muy importante.
La voz de una persona que gracias a la fisioterapia está aprendiendo a vivir de nuevo, pero no todo es físico. Esto es muy interesante porque la fisioterapia se puede aplicar también a la salud mental. Más allá del cuerpo, puede ser muy útil para personas que sufren depresión o ansiedad.
Es un campo donde los fisioterapeutas pueden hacer un servicio muy importante a personas que sufren de depresión, de ansiedad, que con la pandemia ha subido mucho en nuestro país.
Y no todo acaba cuando salimos de la clínica o de nuestra sesión. Muchas veces hay ejercicios que debemos hacer en casa, por eso es importante siempre obedecerles, hacerles caso para todo aquello que nos dicen estos profesionales, por ejemplo, que hagamos cuando salimos de la rehabilitación. Es la forma de que se siga llevando a cabo correctamente.
Cualquier duda, cualquier problema, tanto para las máquinas como la veo así, hazle esto, la veo de la otra manera, mándame un vídeo, prueba a hacer esto.
Tienen un día en semana a lo mejor y nosotros les damos las pautas para que ellos sigan durante toda la semana.
Un último apunte, ahora que nos hemos adelantado a la celebración de este Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebra el viernes, ¡Ojo los amantes de los animales! Porque, Pilar, ellos también la necesitan. Incluso nuestras mascotas, los gatos, los perros. Escuchemos a una especialista.
Trabajamos con la fisioterapia en perros de agility, also perros de deporte, por ejemplo. Pero también tenemos perros de más edad, que tienen enfermedades ya crónicas. Entonces ellos necesitan algún cuidado un poco más en especial. También tenemos perros que vienen solo de profiláctica, que ellos mismos no tienen ninguna lesión, no están diagnosticados, pero quieren hacer alguna cosa para el bienestar de ellos, ¿no?
Incluso a los perros les puede venir bien una sesión en el fisio, en un momento dado. En cualquier caso, Pilar, queda clara esa importancia que tienen estos profesionales para nuestras vidas, nuestra mente y, claro, para nuestro cuerpo.
Gracias, Roberto. Qué importantes son los testimonios. Me quedo con una de las cosas que ha dicho uno de los testimonios, de las voces que hemos escuchado, lo de los ejercicios en casa. Eso es también lo de repetir, que a veces es aburrido, pero te puede ayudar un montón, ¿no?
Te puede ayudar, pero me gusta mucho el punto este porque me permite explicar determinadas cosas que nosotros buscamos, ¿no? Y mira, parece que nos hayamos puesto de acuerdo porque ahora en los testimonios hay dos otras especialidades que han salido a la luz, que están y que yo he nombrado, como la fisioterapia en la salud mental o la fisioterapia en animales. Bueno, volviendo a lo domiciliario, mira, lo que nosotros intentamos para hacer ejercicio hace falta motivación, eso yo creo que lo sabemos todos.
Sí, tiene que ser un poquito atractivo. Y si ya el fisioterapeuta es empático, no veas tu miel sobre hojuelas, que suelen serlo todos. Lo digo por experiencia propia y seguro que nuestros oyentes también piensan lo mismo.
Bueno, pues lo que sí que intentamos, el ejercicio, por eso he insistido antes, es siempre adaptado. Adaptado a muchas cosas, no solo a tu condición física, sino también a tu objetivo como persona que tiene que alcanzar algo, como sujeto, como paciente, y también a tus factores que llamamos nosotros de adherencia. Es que hay muchos factores que facilitan el adherirse a determinados programas de fisioterapia domiciliaria y otros que no, y no todo el mundo tiene los mismos. De hecho, tampoco las mujeres tenemos los mismos que los hombres. Entonces, es algo que nosotros hacemos porque lo que queremos principalmente es que se haga ejercicio y que se adhieran ejercicio, el programa de fisioterapia adaptado y especificado, y que se adhieran a él, porque algo que también sabemos y conocemos es que el fracaso de la fisioterapia o el fracaso de poder mantener esa salud es precisamente la falta de adherencia a esos programas de movimiento y de función, ¿no? Y por eso hay que buscar la tecla junto con el paciente para negociar, pues eso, los objetivos y que tenga motivación y facilitarle que los haga.
Casi al final parece una cosa de dos, ¿no? Del paciente y su fisio, que vamos todos a veces como pollos sin cabeza y los necesitamos y de qué manera. Pues María Torres, que ha sido un placer que estés aquí con nosotros para reivindicar la figura de los fisioterapeutas. El viernes celebran ese Día Mundial de la Fisioterapia y si nos hace falta hay que ir. Y si no, cojamos el hábito, que eso es importante también, ¿no, María?
En efecto, es muy importante. Pero bueno, yo primero agradecer, ¿no?, que me hayáis invitado al programa para poder hablar de ello. Y si me permites un segundito, pues animar a todas las personas, no solo que lo necesiten, sino que quieran prevenir problemas, pues que acudan a su fisioterapeuta. Y también invitar, porque en el Día Mundial de la Fisioterapia nosotros lo llamamos más bien el mes, ¿no? Entonces, la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud de la Mujer, el día 30 de septiembre, pues hace una actividad online sobre fisioterapia y maternidad, donde puede acudir no solo fisioterapeutas, sino cualquier persona que le interese el tema, ¿no? Cualquier mujer, papás, mamás o no.
Qué
o sea,
bueno.
Cualquier persona
pues
que quiera.
Nos vamos a enganchar, desde luego. María Torres, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta
por
luego.
Invitarme.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto.
Pues son las 6:30 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo y esta media hora final que nos queda, pues se la vamos a dedicar ya de lleno a nuestra gran compañera María Teresa Campos, maestra de todas nosotras, de todos nosotros, en los medios de comunicación, la radio, en la televisión. Qué fortaleza de mujer, cómo rompió techos de cristal en nuestra profesión, en la edad, en ser una mujer que traspasaba la pantalla y que se sentaba con nosotros en nuestro sofá, en nuestra mesa. Recibimos ya en nuestro estudio a Charo Carracedo. Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis? Yo fenomenal, la verdad.
Te veo morenita y descansada del
sí,
verano.
Sí, claro, he pasado un mes muy tranquilo y muy bien, la verdad, fenomenal.
Qué bueno, qué alegría.
Ya estamos de vuelta.
Te he llamado, he dicho, vente para acá porque tenemos que hablar de María Teresa Campos.
Ya, qué pena, ¿verdad? Pues mira, una pena tremenda. Yo creo que el mundo de la televisión, el mundo del periodismo, pierde una gran profesional que llevaba un tiempo sin trabajar. Obviamente el tiempo ha pasado, los años han pasado, hay que dejar hueco a que vengan otros nuevos, pero a ella eso le costó. Y le costó porque era una periodista de raza, esta sí que era
con
de
mucho
raza,
carácter, con mucho genio.
Con mucho carácter, con una personalidad fortísima. Y como son todos los grandes genios que claro, controlan el último detalle, todo. Mira, yo he conocido a María Teresa Campos porque yo dirigí una revista que se llamaba Supertele en un momento muy especial de la televisión, cuando nacieron las privadas, que fue cuando María Teresa también dio el salto. Que fue su éxito mayor, digamos. Ha tenido muchos, pero cuando ha llegado a las privadas y ha hecho estos programas que han arrasado en audiencias, pues hay que reconocérselo. Entonces, ella la he conocido en ese momento y es una mujer que he visto que, aunque era una diva, porque era una gran periodista, una gran profesional y era una diva en lo suyo, siempre tenía los pies en el suelo y siempre estaba dispuesta a agradecer todos los favores que le habían hecho. Entonces, yo sí recuerdo que en una ocasión, como directora de la revista Supertele, que era una revista pequeñita comparada con lo que es un gran programa de televisión, me pidió un favor. Oye, me interesaría que esto que hemos hecho nuevo, que es muy especial, para nosotros es muy importante, que lo sacarais y que se supiera y que se comunicara. Bueno, pues nosotros así lo hicimos porque efectivamente tenía toda la razón y además era importante en el mundo de la tele en este momento y tal. Bueno, siempre me lo agradeció, lo recordó durante años.
Fíjate,
tú, aquello,
eso la define
tú,
a
aquello,
ella, como mujer generosa.
Muchísimo.
Claro que sí, agradecida.
Entonces era como pues esas grandes profesionales que no dejan nada al azar, que están dispuestas siempre a todo, que tienen una memoria prodigiosa, que se acuerdan perfectamente de lo que les has dicho, cuándo se lo has dicho, lo que has hecho por ellas, lo que no has hecho por ellas, eso no lo olvidan, me parece impresionante.
Pues mira, Charo, hemos querido llamar a nuestras chicas fantásticas a ese programa maravilloso que tenemos, a esa sección estupenda dentro del programa con nuestra directora, con Ives Herrero. A ellas, a nuestras chicas, todas han trabajado con María Teresa y especialmente nuestra queridísima Concha Galán. Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, cariño.
cariño mío, pues con sentimientos encontrados. Por una parte tengo una pena terrible porque sigo sin creerme que María Teresa ya no esté. Sí. Pero por otra parte, fíjate, estoy reconfortada porque todos los medios, televisión, radio, prensa, todos los medios le están haciendo un homenaje, están hablando de ella, de lo que fue, de esa mujer bandera, esa mujer pionera, esa mujer de las primeras feministas que se rodeaba de mujeres en el equipo, que era generosa, que te ayudaba, que tenía un carácter endiablado, todo hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero que todos hemos... Bueno, yo es que fíjate, yo he perdido... Todos hemos perdido a una gran comunicadora. La gente ha perdido a alguien que, a la, que estaban acostumbrados a verla en la tele. Yo en este caso, fíjate, también he perdido a mi madrina. Yo he sido una privilegiada, Pilar. Yo tuve de padrino a Jesús y de madrina a Teresa.
¿Cuánto tiempo trabajaste con Teresa?
Con Teresa estuve 6 temporadas. Fíjate. 6 temporadas con los programas que hacíamos antes, con esas horas que nos entrábamos a las 9 de la mañana en la redacción y salíamos a las 11 de la noche porque hacíamos muchas cosas. Claro. Y yo luego, como tenía mucha relación con Terelu, porque desde que empecé en la tele con Hermida, yo ya tenía relación con Terelu, que ella trabajaba detrás de cámaras, yo he vivido mucho con Teresa y con Terelu, claro, fuera de la tele. Y entonces esa Teresa, ama de casa, madre, que aguantaba lo que le contaban dos chicas solteras y alocadas, como éramos Terelu y yo en esa época, pues es muy divertido porque era como... Como una madre, fíjate, mi madre televisiva.
Fíjate, Concha, están sacando en todas las teles, que es una maravilla, un montón de cosas de los programas. Ahora la estaba viendo subida en un sofá.
Sí.
Sofá y bailando con la Carrá, las dos. Sí, míticas, las dos, fíjate.
Que además es que eso era... Míticas las dos. Que además es que eso era buenísimo. Fíjate, María Teresa no se enteró de que Rafaela Carrá murió porque sus hijas no se lo quisieron decir, porque se iba a llevar un soponcio tremendo, porque se adoraban, se querían, se llamaban, que si tú has perdido peso, que si yo no, porque estaban siempre las dos con el tema del peso. Pero es que era, me dices, la estoy viendo subida en un sofá. Es que Teresa, esa era la grandeza de Teresa, sí. Que lo mismo que hacía una entrevista a un político, al presidente del gobierno, su mesa política, que fue la primera que hizo una mesa política en televisión, que luego se ponía a disfrazarse, cantaba con nosotros, hacíamos chorradas, nos tocaba hacer un concurso, los sketches que hacíamos, era todo terreno, era todo terreno.
Qué bueno. ¿Cómo le gustaban los sketches y los teatrillos, por Dios?
Pero bueno, por favor, pero lo que más le podía gustar, y cantar.
¡Ay, mucho!
Bueno, lo de cantar, o sea, cada vez que había una oportunidad, homenaje a Concha Velasco, homenaje a Lina Morgan, homenaje a la revista. Y ella era la primera que se vestía, que cantaba, que pasión. Y lo de los sketches, lo que nos habremos reído, porque hacíamos sketches diarios, era imposible aprenderte
el
guión.
Oye, fíjate, hasta, es que era tan, tan estupenda, que hasta cantaba la sintonía y la cabecera de su programa, mira.
Totalmente.
Pasa la vida, pasa la vida.
La hemos recordado también antes aquí con Juan Carlos Pérez de la Fuente, ese amor que tenía ella al teatro, pues con Paco Valladares. Y de verdad que no me puedo resistir. Vamos a escuchar otra vez con Paco Valladares a María Teresa.
Nos conocimos en Bocacho, porque teníamos una mesa, María Esquerino y yo, que era donde venía casi toda la gente de teatro. Y no recuerdo exactamente quién la llevó, pero ya se quedó con nosotros. Y así la
eso
conocí.
Es Paco explicando cuando la conoce, pero fíjate ahora...
Pues mira, te voy a decir yo quién llevó a María Teresa a Bocacho, porque María Teresa estaba recién llegada de Málaga, ella sola, porque las niñas vinieron luego. Rosa Villacastín, porque se hicieron amigas.
Ay, Rosa, muy amiga de ella, sí.
Sí, y entonces María Teresa pues quería conocer la noche madrileña, moverse un poquito, venía de Málaga, imagínate, una capital pequeña, con Madrid, que es una gran capital... Y dicen, se iban de farra y de juerga, y lo primero que hizo fue llevarla a Bocacho. O sea, que te digo yo que quien la llevó fue Rosa Villacastín.
¡Ay, señor, esta Rosa, qué peligro tiene!
Mucho peligro, mucho peligro.
Oye,
mucho
oye, peligro. Espérate, que es que este momento es impagable. Escucha, escucha.
Oye, cariño, todos estos trastos de las vacaciones no los habíamos guardado hacía tiempo.
All my loving, all
Te decía que si no habíamos guardado estos trastos de las vacaciones.
No, es que yo estoy de vacaciones. Me voy de vacaciones, ¿no lo notas?
Mira, mira que quería ella a Paco Valladares, esos sketches, los que hacíais todas vosotras, es que eran, sí, eran fantásticos.
Concha. Eran la pera, y Paco Valladares, que siempre hacía, Paco era el padre, Teresa era la madre y los demás éramos los hijos, o yo era una prima que había venido de Australia, o sea, cada temporada hacíamos cosas diferentes, sí. Teresa era una pasión con Paco, era una amistad, sí, tan tremenda, que además decía que era la pareja que más le había durado en su vida. Sin ser pareja, obviamente, porque no eran pareja.
Oye,
y el
Concha,
día que Paco Valladares murió, que ella se enteró en directo, yo no sé si os acordáis la imagen, la cara, la destrucción de Teresa, es decir, me acaban de dar la peor de las noticias, cuando Paco Valladares murió, sí, ella decía, sí, me he quedado viuda, me he quedado viuda de nuevo,
verdad,
¿no?
Es verdad. Concha, cariño, que te vemos aquí la semana que viene ya con la jefa.
Sin falta, ahí estamos.
Un beso muy fuerte, Concha Galán.
Besito, corazón.
Gracias.
Hasta luego, Pilar, beso a todos.
Claro que sí. Bueno, tenemos comunicación también con otra de nuestras chicas fantásticas, con Belinda Washington. Belinda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Ay,
hola, Concha,
qué tristeza, pero al mismo tiempo qué orgullo los que habéis podido trabajar con ella y que la hemos conocido, que estamos todas recordándola, lo importante que ha sido esta mujer para la comunicación y como mujer, adelantada a su tiempo, ¿verdad?
Sí, y una apasionada de la profesión, y una maestra, y no sé, muchas cosas, una valiente, ¿no? Porque cuando el mundo de la comunicación muchas veces estaba más basado en los hombres, ella abrió vereda con su profesionalidad, con su persistencia, con todo lo que sabía, y yo creo que nos ha abierto el camino a muchas, ¿no? Después de María Teresa, bueno, se ha podido hacer mucha más televisión, las mujeres me refiero. Hoy he estado en el tanatorio, he podido abrazar a Terelu varias veces y a Carmen, no sé, creo que ha dejado de sufrir, que en esos momentos era lo más deseable, dejar de sufrir cuando uno llega a esos límites, ¿no?, con la enfermedad y con el dolor, ya llega un momento que uno tiene que entregarse y dejar de sufrir, ¿no?, y abandonar este mundo, que era algo que ya no, creo que no quería hacer, ¿no?
Claro.
No quería dejar la profesión y no quería dejar de vivir, que la apasionaba vivir. Una gran maestra,
sí,
una gran maestra, siempre con ese sarcasmo malagueño, con esa retranca, con esa alegría, con esa exigencia también, ¿no? A lo mejor herencia también de nuestro querido Hermida,
sí,
que fue un gran maestro también para aprender a hacer televisión con calidad y la verdad es que, bueno, muy especial para mí, muy especial María Teresa, y por eso me he acercado, porque a mí estos momentos de tanatorio y todo eso, intento huir de ellos como siempre hago,
ya.
Porque no me gustan, pero hoy era necesario estar.
No, yo creo que sí, porque además lo agradecen las hijas y además que ellas vean el reconocimiento a su madre es no
sí.
importante, importantísimo en unos momentos duros para ellas, porque hay que ver lo que ha cuidado, lo que ha protegido esa mujer a sus hijas, ¿eh?
Sí. Sí,
claro que
yo
sí.
creo que sí. Y ha sido, pues eso, algún día ha comentado Terelu, nos dio libertad,
sí.
pero que si no sabíamos utilizarla nos la quitaría. Y yo creo que ha sido un gran ejemplo, una mujer fuerte, una mujer capaz de hacer lo que le dé la gana, atrevida, no sé, con mucha decisión y con mucho talento para la comunicación. Y eso se agradece, y que no le ponían límites a la edad ni nada de eso, al contrario, la frenaron. Porque ella hubiera seguido haciendo televisión si la enfermedad no hubiera venido, si muchas cosas no hubieran venido, ella hubiera seguido muriendo con las botas puestas.
Claro que sí. Belinda, que eres un amor. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene ya con Nieves aquí en Ellas. Un beso. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, y se incorpora también otra de las grandes de la comunicación de este país, Mariló Montero. ¿Cómo estás, Mariló?
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
Ay, qué penita tenemos todos, ¿no? Pero... no sé,
mira, la vida es así. Para mí, desde luego, el mensaje que quiero también transmitir por la vía personal es que la vida no nos engaña, está diseñada para que tenga un principio y un final, y creo que María Teresa por fin ha descansado de unos momentos en los que el último tramo han sido difíciles, pesarosos para especialmente sus hijas y su familia. Y bueno, descansa en paz, que es lo que mejor le podemos desear, obviamente, a una persona que ya pues no tiene por qué sufrir más. Y con respecto a ella, pues estoy feliz de ver cómo se le homenajea,
claro.
cómo se le dedican horas de televisión, y pocas veces encuentras tantísimos medios de comunicación a las puertas del tanatorio hablando de ella y preguntando pues por descubrir cosas que... hay muchas personas que pueden desconocer y otras que las han vivido y que las conocen de forma directa, desde los que hemos trabajado con ella hasta los que han vivido con ella, acompañadas a través de la televisión y de la radio donde ha trabajado.
Fíjate, además era súper agradecida a la gente que había estado con ella y que a lo mejor, lo contaba antes aquí nuestra compañera Charo Carracedo, que en un detalle mínimo que tienes con ella, que luego ella siempre te lo agradecía, pero durante muchísimo tiempo, diciendo, me has hecho un favor y mira, aquí estoy, pero luego ella también ha sido muy generosa con la gente que ha trabajado con ella, ¿verdad?
Pues es que ha sido muchísimas las personas que hemos trabajado con ella. Y hay pocas veces que este negocio al que nos dedicamos, que nos ocupa afortunadamente toda nuestra vida, porque también tenemos vocación, pues que a lo largo de toda esa vida, pues ella pueda estar orgullosa de decir, ahora que esté mirándonos desde el cielo, diciendo, he tenido una vida productiva, he tenido una vida que ella ha diseñado a su manera, ha sido una vida útil desde el nivel familiar y el profesional, y ha ayudado a miles y millones de mujeres y de personas a reforzar sus caracteres, porque cuando ella hacía radio y televisión al principio, que había una o la segunda cadena, pero que era como otra oferta, ¿no? Pero la útil era la primera cadena, y en ese momento que una mujer con esa elocuencia y ese carácter dijera mensajes tan claros a las espectadoras, les daba argumentos para poder repetirlos en sus hogares, en sus trabajos, y hacerse defensa de lo que podrían, de lo que podían encontrarse, porque todo lo que ella diseñaba en los programas contenedores, en los que tenía desde política hasta los sketches, los diseñaba para que fueran reflejo de la vida cotidiana, desde una escena de un mercado o desde ventana a ventana en un patio de luces entre vecinas tendiendo la ropa. Lo que hacía era guionizar realidades de la calle para llevarlas a la televisión y que la gente se sintiera identificada diciendo, eso me pasa a mí. Pues que María Teresa sabía lo que pasaba y lo llevaba a la tele para que se identificaran y reforzar las personalidades para dar exactamente ánimo y claridad a la gente que tenía que tomar decisiones importantes. Sí, una cosa es entretenimiento y reírte, y otra cosa es lo que te inocula, como cuando lees un buen libro, como para poderlo hacer y acometer acciones que refuerzan tu personalidad. María Teresa daba fuerza a las mujeres que necesitaban un impulso.
Fíjate, eso que decían, ha dignificado a lo que se denominaba despectivamente como las marujas, esas mujeres estupendas de casa, pero que también trabajan y tienen que hacer un montón de cosas.
Hombre, yo me acuerdo, y lo decía a la vez esta mañana, pero es que eso lo hemos vivido nosotras en directo, cuando despectivamente se le llamaba maruja. La maruja, ¿qué pasa? Que entonces se decía que la maruja era la señora que estaba en casa, que no estudiaba, que no tenía carrera y que tenía que hacer la compra, hacer los quehaceres domésticos y dedicarse a ser exclusivamente madre, esposa y cuidadora de las personas mayores. Era despectivamente entonces y las llamaba marujas.
Sí.
Y hoy recordaba la BC y lo comentaba luego yo ante los medios. Es que cuando a ella le dijeron, eres maruja, ella contestó, maruja es tu madre. Pero es que ella trabajaba para su madre, para que precisamente su madre pudiera defenderse de ese insulto. Porque si algo y una persona, una figura ha sido importante en los hogares españoles, han sido las marujas, las madres que han permitido que los hijos salieran adelante para poder estudiar carreras y los maridos pudieran seguir en la calle trabajando.
Y luego otra cosa importantísima en el mundo de la comunicación. Creó marca, era La Campos, era La Reina de las Mañanas, era María Teresa, a secas y simplemente con todo lo que es eso de importante.
Pero y además con una sensibilidad tremenda, que María Teresa era muy sensible, ojo.
Mucho.
Era también, tenía sus vulnerabilidades, pero era humana, obviamente, y entonces tenía pues diametralmente todas esas emociones y los sentimientos. Yo me acuerdo cuando estábamos en la época de A Mi Manera en Televisión Española, que había veces que se les recortaba las críticas que se hacían sobre el programa de televisión que ella estaba presentando y dirigiendo, y cuando eran malas, cortaban el periódico, y yo decía, ¿pero por qué lo cortáis? Si los lee todos los periódicos.
Hombre.
Ella, pero se lo llevamos cortadito para que cuando vea el periódico no lea la crítica, y yo, pero verá un agujero en el periódico, y entonces sabrá que al cortar el recorte, evidentemente lo habéis recortado porque es algo malo sobre ella, entonces vendérselo de otra forma. Era muy sensible. Es una mujer que ha dado su vida entera y que la ha admirado y le ha necesitado. Todos los directores de televisión, todas las productoras de televisión la han necesitado, y la ha necesitado la audiencia de España, porque ha sido muy útil para todo lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? Ha revertido cultura inoculada de la tierra de la que ella se alimentaba para hacer cultura en la televisión.
Mariló, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este homenaje que estamos haciendo en Madrid Directo a la gran María Teresa Campos, y te vemos ya la semana que viene aquí ya con la jefa, que estará presta y dispuesta.
Ahí está, todas juntas el día 15. Un besico, Pilar, claro, un besico, sí, a todos.
Un beso, muchas gracias, Mariló. Bueno, Charo, tenemos noticia también de la Casa Real, ¿verdad?
Pues efectivamente, mira, los reyes han querido trasladar a la familia de María Teresa Campos su pésame, han dirigido pues un escrito, una condolencia, dicen que les trasladan todo su afecto, su cercanía y su apoyo en este momento tan difícil, y reconocen la brillante trayectoria que la convirtió en pionera y referente de la radio y de la televisión en nuestro país. Envían un fuerte abrazo y su mejor recuerdo. Mira, y esto a mí me recuerda también, ¿sí?, que María Teresa Campos fue la primera que anunció en televisión que el príncipe Felipe entonces se casaba con una compañera de profesión que tenía nombre.
Cierto,
de
es verdad.
Y además fue una noticia que avanzó en Telemadrid, precisamente, sí, en esta casa, en el programa que presentaba su hija Teresa.
Su hija, que la madre la llama y le dice: por Dios, suéltalo ya, ¿qué es ya esto?
Bueno, pues lo soltó. Va a casarse el príncipe Felipe, tiene novia, se va a anunciar hoy, ella es periodista y su apellido tiene nombre de Magdalena. Ortiz, claro. Bueno, pues uno de sus grandes éxitos, supongo que a nuestros reyes tampoco se les olvida, claro, que la importancia que ella tuvo en su momento para este anuncio, que se les hacía un poco difícil por las, claro, circunstancias, y todo se resolvió pues magníficamente con esta exclusiva de María Teresa. Sí, mira, sí, qué bien.
Mira, es verdad, ¿eh?, como si se cerrase el círculo un poquito.
Sí.
Fíjate una cosa, ella, estábamos hablando ahora con Mariló de cómo ha cuidado, de cómo ha protegido a Terelu, a Carmen, a sus hijas, pero fíjate, la tenemos aquí hablando de sus nietos, de Alejandra y los otros dos. Vamos a escucharla.
Pues mi nieta, normalmente a mí todo lo que hace me gusta, porque es una niña que tiene mucho estilo, es una niña muy especial. Yo tengo dos nietas maravillosas y un nieto que son la alegría de mi vida. Un besito a todos.
Era la típica matriarca de ese clan, Charo.
Pues sí, y además los nietos se lo reconocen, porque no sé si habéis comentado antes.
Alejandro ha estado súper cariñosa, claro, ha ejercido primero de portavoz, esa carta que ha escrito.
Y que, ¿verdad?, es súper emotiva, súper tierna, y le reconoce a su abuela todos sus méritos. Y es muy bonito que un nieto reconozca esto de un abuelo, porque tú siempre tienes mucha cercanía con tus padres y puedes escribir cosas maravillosas, pero esta relación especial que han tenido estos nietos, que son tres nietos, y esta abuela, pues ella lo ha plasmado, fíjate, de una forma increíblemente tierna, increíblemente dulce, de un modo que a ella nos la ha presentado también como mucho más tierna de lo que pensábamos que era, que ella parecía una mujer dura y difícil, una joven dura y difícil, y de repente es una mantequilla también, y llorando lágrimas como naranjas en el tanatorio por su abuela, a la que ya echa de menos. O sea que realmente Teresa ha sembrado mucho en su profesión, en sus compañeros, en su familia, en todo su legado, que es enorme.
Fíjate otra cosa también, que una de las cosas que estamos destacando hoy todos muchísimos es que llevó a la televisión esa combinación de lo que es el entretenimiento y la información política, y encima, bueno, dirigida por una mujer ya veterana, que no era una chica joven.
Y además marcando improntas y marcando tendencias, sí, porque las tertulias se hacían como a primera hora de la mañana, que,
cierto,
ahora se hacen
como
así
se
también
siguen haciendo ahora.
Y ella, sin embargo, dijo: bueno, yo la voy a poner a última hora de la mañana, sí, y de repente, oye, un entusiasmo brutal de las señoras por la política, que necesitaban también esta información, una información que les llegaba de la mano de María Teresa, muchísimo más masticada y mucho, claro, muy
y más asequible, más directa. Si,
claro,
quieres.
Y entonces era una tertulia política que te introducía la actualidad de todo lo que estaba pasando. Fíjate, en días como hoy, si tenía tema para...
Madre mía, tenía todo
y,
absolutamente...
Y todo el mundo podía entenderlo perfectamente, porque además ella ni se mostraba de un lado ni se mostraba de otro. Hacía una tertulia política en la que todos hablaban y todos opinaban a una hora a la que la señora ya no estaba limpiando. Ya había hecho las camas, ya había preparado la comida y por fin, antes de que llegaran todos a casa, podía sentarse a descansar.
Claro.
Eligió el momento, esa habilidad de saber qué es lo que está haciendo la audiencia en cada momento para ver qué es lo que tienes que contarles en ese momento, me parece extraordinaria.
Fíjate otra cosa, cómo entrevistaba ahí, sucumbieron y cayeron todos. Hablo de políticos, hablo de artistas, hablo de cantantes. La vamos a escuchar un poquito ahora en esta entrevista, pues al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Pues eso es parte de la vida de Mariano Rajoy que estamos recorriendo hoy. Decir que usted, como registrador de la propiedad, hubiera vivido muy bien, hijo de magistrado, ¿no?
Sí, mi padre, que todavía vive, es magistrado. Sí.
Le venía además la política de lejos porque usted tiene un insigne personaje en su política, que fue su abuelo, redactor del Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿no?
Efectivamente, esto
en
fue...
En época difícil de...
Fue en 1936, mi abuelo, lo redactaban dos. Había uno que era socialista Bóveda y otro que era de un partido que se llamaba el de mi abuelo, la Unión Regional de Derechas, en aquella época. Redactaron el estatuto y...
Fíjate
bueno,
cómo le está sacando cosas de la historia de Rajoy. Primero, preparación, documentación y todo, que eso es importante, tú lo sabes, en un periodista.
Sí, es vital, claro.
Sí, sí.
Sí, supongo que ella también sabía elegir muy bien a todos los miembros de su equipo para que le organizaran bien todo esto, pero ella era incisiva y era audaz, no se cortaba...
Atrevida, decía Nieves hoy a primera hora, era muy atrevida.
No se cortaba nunca y no había nada que le frenara una buena pregunta y siempre tenía una preparada. No era la política un asunto solo de hombres.
Sí, pues vamos a escucharla ahora, hablando de esa facilidad que tenía de entrar en nuestras casas. Es una entrevista de hace apenas 2 años en el diario El País y este era el testimonio, hablando de la gente, cómo la percibe.
A mí la gente me ve como alguien de casa, no me ve como, yo qué sé, como una estrella de la televisión, una cosa de ese tipo. No, la gente, soy un personaje, o una persona, mejor dicho, de casa para la gente. Eso es lo que más me gusta a mí.
Ay, y otro momento mítico de la televisión con Jesús Hermida, qué dos grandes.
Para empezar, o sea que sus derechos son relativos.
No, mire usted, mis derechos están en el Estatuto de los Trabajadores. Y yo tengo derecho a un mes de vacaciones. Y yo no me he ido mi mes de agosto. Y porque le pido a usted el 24 de diciembre, usted que tiene la malísima costumbre, que aprovecho para decírselo porque ya estoy lanzada, usted tiene la mala costumbre de regañar a la gente en directo, cosa que está muy feo. Y entonces no me puede usted a mí decir que le sienta mal que me haya ido el día 24, que es el único día del año que yo le he pedido a usted irme.
Bueno,
y no se lo he pedido.
Charo, esto es mítico. Es lo típico que se ha hecho viral porque estaba guionizado. Pero la gente se lo creyó.
Totalmente, totalmente. Yo estaba viendo la tele aquel día y realmente pensé, ostras, ¿pero qué está pasando aquí?
Hermida y la Campos discutiendo.
Lo tenían muy, muy bien organizado. La verdad es que sabían llamar la atención como nadie. Ella es impresionante, ha tenido momentos épicos como este. Y bueno, pues es inolvidable, pasará la historia de la televisión y quedará siempre en el recuerdo lo que ella ha sido capaz de avanzar en este mundo, para las mujeres, para los hombres también, porque también han aprendido de ella, no solo las mujeres. A nosotras nos ha abierto camino, pero a ellos les ha enseñado muchas formas de hacer televisión que luego se están repitiendo en distintos patrones.
Sí.
Hace poco la hemos visto bailar con Broncano, por ejemplo.
Es verdad, Broncano, con Broncano bailaba, en su canal de YouTube.
Exacto, le hacía
una entrevista. Esta tarde hemos tenido
aquí
al cómico Joaquín Reyes y ha recordado la entrevista que le hice hace unos meses ella en el canal YouTube. La adoraba, ¿eh? Joaquín,
claro,
adoraba.
Pues ahí se ve también que de algún modo estos chicos, que son mucho más jóvenes y que hacen un periodismo extraordinario, han aprendido también, han mamado de distintas fuentes, pero María Teresa es una de ellas.
Claro que sí, Charo, te agradecemos un montón que estés aquí hoy en el estudio. Mañana repetimos, que tenemos la crónica social. Con Gracias a la vida de María Dolores Pradera, esa canción mítica para María Teresa Campos, les dejamos a todos ustedes. Mañana estaremos aquí a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Gracias a la vida me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados.